Buenas tardes, jueves 25 de abril de 2024. Y voy primero a aclarar un par de cosillas del podcast de ayer que se ve que ha gustado y son cosillas que ya me había dado yo cuenta, pero también el usuario de Telegram, Sacha, que es del grupo de Telegram de Desde Reloj, t.me/Desde Reloj y del de Keep Pushing F1, del podcast de Fórmula 1 también. Pues me comentó, y también me lo ha comentado Ramón Cano, que ya sabéis que he grabado varias veces con él sobre placas solares, Home Assistant, etcétera, y volveremos a grabar en breve, en unas semanas seguramente. Bueno, pues me lo han comentado y quería comentarlo, porque ayer, sí es verdad que en la primera parte del podcast hice mal los cálculos de ese cargador a medio camino entre Madrid y Valencia, y nada, me asumo el error, y sí es verdad que ha podido haber colas de más de 2 horas de carga. ¿Por qué? Porque sí es verdad que cada poste de Tesla en los cargadores V2 dan 150 kilovatios de potencia de carga, pero si está ocupado a los dos lados, si están dos postes ocupados de los contiguos, dos postes contiguos están ocupados, tiran de la misma potencia y cada uno solo carga a 75 kilovatios. Esto no es que doble el tiempo de carga, porque los coches no cargan siempre a 150 kilovatios, ya había hecho el cálculo así. Entonces, a lo mejor en vez de 20 minutos para cargar hasta el 80%, pues es media hora. Pero bueno, los tiempos aumentan. Pero hay otro factor que yo no me había dado cuenta. Y es que, como sabéis ahora, la mayoría, no todos, pero la mayoría de los supercargadores están habilitados para que cargue cualquier coche eléctrico. Bueno, pues si un coche eléctrico, no Tesla, está cargando uno de esos supercargadores, depende del coche, ¿vale? Pero pongamos que está un Kia cargando, un Volkswagen, vamos a poner un Volkswagen, que está un Volkswagen cargando en un poste, pues el poste de al lado, el poste que comparte potencia, no carga. Entonces hay un poste que tiene que estar vacío. Y en las imágenes sí que es verdad que no se veían muchos, pero un par de coches no Tesla sí que se veían. Así que, aclarado ese tema y asumido el error, digo que un punto negro en la red de carga en carretera en España no se puede considerar, no se puede considerar que es lo que pasa en todos lados, ¿vale? Así que sí, hay un problema ahí, está claro, ya lo dije ayer, que en ese punto hay un problema con la carga, pero bueno, la gente también es un poco idiota. Además, me contaba Ramón que hay otro tema, y es que Tesla no puede ampliar ese supercargador, al menos de momento, porque en la zona la distribuidora, que es Iberdrola, no dispone de más potencia en la zona. Entonces están pendientes de que monten una, no sé si una nueva subestación o algo así, o no sé lo que tienen que montar, un nuevo transformador o lo que sea. Tienen que montar infraestructura eléctrica, digamos, adicional, externa a Tesla, porque si no, no pueden poner más, no hay más potencia en la zona, ¿vale? Para que Tesla pueda ampliar esos cargadores. Así que, bueno, ahí está. Insisto, un punto negro en la red de carga de toda España no quiere decir que pase en todos lados. Hay otro punto que puede ser conflictivo, aunque yo sí que he cargado en ese otro punto varias veces y no he tenido problemas. Pero es en Burgos, el supercargador de Burgos es pequeñito, solo tiene 6 postes y bueno, ahí a lo mejor podría producirse algo de colapso también, pero insisto, yo he cargado 2 o 3 veces ahí y nunca he tenido problema. Y la última aclaración es que ayer, ya lo dije al final del podcast, pero lo vuelvo a decir, estaba confundiendo todo el tiempo los kilovatios y los kilovatios hora. Kilovatios es la potencia de carga y kilovatios hora es la capacidad de la batería o la cantidad de energía que cargamos, ¿vale? Bueno, y aclarado esto, vamos con la domótica, con dos noticias que tenía para hoy, porque el pasado 20 de abril, el sábado pasado, la gente de Home Assistant, en su conferencia mensual, pues hizo un anuncio bastante importante. A nivel técnico no lo es, pero a nivel empresarial, de empresa, etcétera, sí lo es. Y es que la gente de Home Assistant ha anunciado la creación de la Open Home Foundation. Es decir, una fundación, como podría ser la fundación Raspberry Pi, que pues es, va a ser la dueña, bueno, es ya, a día de hoy, la dueña de Home Assistant y de todos los productos, de todos los productos open source asociados, de todos los productos alrededor de Home Assistant asociados de esta gente, pues ahora están bajo el paraguas de esta fundación, pertenecen a esta fundación. Y eso es muy interesante, porque lo que están haciendo aquí es protegerse, entre otras muchas cosas, lo que están haciendo es protegerse de una posible compra futura. Que nadie pueda comprar Home Assistant en el futuro y que pueda seguir desarrollándose como un proyecto de código abierto. ¿Por qué? Pues porque la ley suiza sobre la que opera esta fundación y Home Assistant, pues no permite a las fundaciones pues vender estos productos o algo así. No sé el detalle, pero bueno, es una cosa así. Así que bueno, por ese lado se protegen de esa manera. Luego sabéis que también estaba por ahí relacionado con Home Assistant lo de Nabu Casa. Nabu Casa, bueno, por supuesto, esta fundación es una fundación sin ánimo de lucro, ¿vale? Pero la empresa, porque esto sí que era una empresa con lucro, Nabu Casa, estaba asociada a Home Assistant en el sentido, no sé si era realmente que era la dueña o no sé cómo la relación que tenían ahí, pero era la empresa que, bueno, es la empresa porque lo sigue siendo, que da los servicios de nube de Home Assistant. Tú si te creas una cuenta en Nabu Casa, puedes añadirlo a, puedes en la configuración de Home Assistant añadirlo y te, bueno, te da conexión remota, te da la conectividad con los... bueno, con los Echo de Amazon, etcétera, te da varias cosas, esa conectividad en la nube de Home Assistant. Y creo que hay que pagar una suscripción mensual por este servicio. Bueno, pues esa empresa va a seguir, pero ahora, insisto, es la Open Home Foundation la que es la dueña de Home Assistant y Nabu Casa va a seguir como el partner, el único partner de momento de esta fundación. Va a ser el partner principal y el único de momento, aunque se irán uniendo más. Y pues esta empresa pues va a seguir con ánimo de lucro, va a seguir ofreciendo sus servicios de nube, va a ser la que venda los productos físicos de Home Assistant Green, los pinchos, etcétera, que ahora hablamos de eso también. Y bueno, va a ser la organización que se lucre, tiene unas 33 personas trabajando ahí, pero Home Assistant y todos los proyectos open source pues se van a pertenecer a, bueno, ya pertenecen a la fundación. En esa conferencia, ¿qué más nos dijeron? Bueno, pues nos dijeron que el Home Assistant Green, ya sabéis, este cacharrito que es como una Raspberry Pi, pero viene preparado ya directamente para meterle Home Assistant OS, se va a empezar a vender en Amazon directamente. Va a ser la primera vez que Home Assistant, bueno, en este caso Nabu Casa, venda directamente a los consumidores, no venda solo al por mayor. Y también nos han dicho que va a salir una nueva gama de pinchos USB, Threa, Zigbee, Z-Wave, que van a sustituir al actual Sky Connect. O sea que atentos a esto porque pinta interesante. También han ampliado el programa Home Assistant Works With, que es este programa que, bueno, que certifica, digamos, productos y servicios que funcionan correctamente con Home Assistant. Y se han unido nuevos partners como Ultralock, ni idea, Hasco, ni idea, y Acara. Muy interesante que Acara se una al programa Work with Home Assistant, la verdad, a ver si nos facilita un poquito las cosas. También nos han dicho que van a vender a finales de año un producto con el asistente de voz de Home Assistant, veremos qué sacan, un altavoz, una pantalla, no sé qué sacarán, que están trabajando con Nvidia para añadir capacidades de inteligencia artificial a la plataforma de automatización. Levanto las orejas aquí un poco con esto porque no me gusta mucho, pero, y que van a seguir trabajando en la mejora de la interfaz de usuario para que cada día sea más fácil usar Home Assistant y se pueda llegar pues a más usuarios básicos, digamos, porque Home Assistant, pues ellos son conscientes de que es una plataforma para usuarios de domótica avanzados, ¿no? Que no, nunca es tu primera plataforma de domótica. Entras en domótica y luego al cabo del tiempo dices, vale, pues ahora me voy a Home Assistant. Y también apuntar que en esta fundación, aparte de pertenecer Home Assistant, le va a pertenecer también ESP Home, Zigbee y Wyoming, que no sé qué es, la verdad. Zigbee sí, pero Wyoming no sé exactamente qué es, pero bueno, todo eso va a pertenecer a esta fundación, que no me salía. ¿Qué más? En su página web, que os voy a dejar tanto el anuncio como una noticia de The Verge en las notas de este episodio, desde reloj.com, pues en su página web pues podemos ver un poco todo esto, ¿no? Destaca mucho Home Assistant y ESP Home, incluso al mismo nivel, ¿vale? Aclaran lo de lo de la empresa asociada y colaboradores, que es Nabucasa de momento, y bueno, pues hablan de que también tienen una serie de empresas colaboradoras como son Wave JS, que es, digamos, un producto software para manejar productos Z-Wave, Raspi, WLED, que es para manejar LEDs, y Zigbee to NQTT. Es decir, que estos son partners de la Open Home Foundation. No sabemos si al final se acabarán metiendo también aquí, pero bueno, que le pertenecen varios proyectos de código abierto a la fundación, y la verdad es que me parece un movimiento interesante para preservar la independencia y la característica de código abierto de Home Assistant. Así que bueno, podemos estar tranquilos, por lo menos a medio plazo, a corto y medio plazo, de que Home Assistant va a seguir ahí para los que queramos usarlos. Y la otra noticia que quería comentar es que la gente de Akara ha sacado al mercado un nuevo sensor, y ha sacado un sensor de movimiento, un nuevo sensor PIR, como el que ya teníamos, el mítico sensor de movimiento de Akara de hace un montón de años, que era el bueno, había el original, y luego sacaron el P1, que era un poco más un poquito más avanzado. Bueno, pues ahora han sacado el P2, y aparte de sensor de movimiento, le han llamado sensor de movimiento e iluminación P2. ¿Por qué? Porque ya los anteriores tenían un sensor de iluminación, pero este solo nos daba el dato cuando se detectaba movimiento. Es decir, si se detectaba movimiento, pues ahí reportaba el dato de movimiento y el dato de la luz, pero no eran sensores independientes. Y en este P2, ahora sí. Este P2 físicamente es prácticamente igual, simplemente en la parte de abajo, digamos el margen de abajo que hay entre el sensor PIR y la base, es un poco más ancho, donde aparece el logo de Akara, es un poquito más ancho, pero luego físicamente es muy muy parecido, así cilíndrico, perfecto. Es un poco más difícil acceder a la batería, eso sí, está como un poco más escondida, hay que pasar dos capas para acceder a la batería, pero bueno, como digo, este sensor, cuando lo enlazamos con nuestro sistema domótico, nos van a aparecer dos sensores, nos va a aparecer el sensor de iluminación y el sensor de movimiento de forma separada. Ahora son independientes y reportan el dato de forma independiente, con lo cual es un avance. Pero, bueno, antes del pero. Este es un sensor que no es Zigbee, ¿vale? No es Zigbee y es Thread. Se conecta por Thread a nuestra red domótica y, por supuesto, es compatible Matter. En la parte de arriba del dispositivo, pues viene el código Matter. Ya sabéis, ese código que son 4 cifras, 1 guión, 3 cifras, 1 guión y 4 cifras. Bueno, pues viene ahí el código Matter en la parte de arriba, y lo conectamos a nuestro sistema domótico, Home Assistant, HomeKit, etc. O a los Echo de Amazon, lo conectamos a través de Matter y funcionando. Eso sí, es más caro. Es prácticamente, yo creo que el doble de caro. Bueno, no sé si el doble, pero bastante más caro, ¿eh? A lo mejor el 80% más caro que el anterior. Eso sí, se puede usar sin hub de Akara ninguno, perfecto, pero solo utilizando el hub propio de Akara, al menos de momento, a no ser que lo actualicen el firmware en el futuro, al menos de momento, solo con el hub M3 de Akara se pueden modificar los parámetros, se pueden ajustar los parámetros, pues lo típico, ¿no? De detección, movimiento, etcétera. Solo si tenemos el hub M3 de Akara se puede hacer, si no, no. Digamos que si compramos el dispositivo solo, pues no se puede. Os dejo también un par de enlaces en las notas de este episodio para que lo veáis. Incluso un artículo de Smart Home Sync, que creo que ha hablado de esta de esta web por aquí ya alguna vez, en el que lo desmontan y vemos cómo es por dentro el compartimento de las pilas, que lleva dos pilas de estas CR, lleva las CR2450, no lleva la 2032. Y bueno, veis un poquito cómo es por dentro y también cómo es la interfaz, tanto en la aplicación de la cara como en Home Assistant, como en HomeKit. Y nada más por hoy, nos escuchamos mañana.